siempre contigo.
Plataformas independientes califican las elecciones parlamentarias como las más irregulares en Cuba desde 1976. Estados Unidos considera antidemocráticos los comicios para la Asamblea Nacional Cubana. ONG Latinoamericana insta a las autoridades electorales de la isla a permitir auditorías sobre la votación. Piden prisión preventiva para cubana que se unió a la campaña La Bandera es de Todos. Estados Unidos alista cumbre por la democracia buscando un frente unido contra el autoritarismo. Washington y Bogotá inician diálogo de alto nivel para trazar agendas conjuntas especialmente de seguridad e inmigración.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, grupos independientes cubanos han calificado las votaciones del domingo para la Asamblea Nacional como las más irregulares efectuadas en Cuba desde 1976. Así se pronunciaron en una declaración conjunta las plataformas Comisión Cubana de Defensa Electoral, Observadores de Derechos Electorales y Ciudadanos y Observadores de Procesos Electorales. Los grupos subrayaron que las autoridades electorales normalizaron las anomalías de forma. Como ejemplo, citaron la no publicación de los padrones electorales, con la antelación requerida, o colegios en los que votaban personas no inscritas. Además, dijeron que se asumió como normal la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores y resaltaron la práctica de coacción inocente y vicaria del voto utilizando a los niños en la llamada Operación Tuntún. Miguel Díaz-Canel calificó los resultados de los comicios de victoria revolucionaria. A través de su cuenta de Twitter, el gobernante describió la participación ciudadana como un jonrón limpio. Entre tanto, el activista Manuel Cuesta Morú habló desde La Habana con Radio Martí sobre la votación del domingo para la Asamblea Nacional.
Yo había logrado por la mañana visitar varios colegios en varios municipios del país. Estuve en Alamar, que es donde resido. Estuve en Habana Vieja, estuve luego en Centro Habana. Todos los colegios que vi, incluso tiré alguna foto, pero a otros casi no pude hacerle foto porque como estaban realmente vacíos, se exponía uno demasiado, porque prácticamente los miembros de mesa pues estaban solo mirando a la gente que pasaba, ¿no? Esto te estoy hablando entre las 9:30 de la mañana y las 1:30 de la tarde más o menos, que fue que yo hice ese recorrido por todos estos lugares a pie. La participación realmente en ese horario fue muy, pero muy pobre. Es decir, yo estoy hablando de barrios populares, porque ese era mi propósito. Luego fui a casa de la coordinadora de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, que y nos disponíamos al rato a salir ya para participar en el escrutinio, y en ese momento nos detuvo a ambos, nos detuvieron a ambos, la policía, ¿no?
La presidenta del Consejo Electoral Nacional de Cuba, Lina Balseiro, dijo hoy que el 75,92% del padrón electoral votó en los comicios del domingo para la Asamblea Nacional. Esta cifra constituye la participación más baja en elecciones parlamentarias desde la llegada al poder de la Revolución en 1959, dice un reporte de la agencia de noticias EFE. Según los resultados preliminares anunciados por Balseiro, del padrón básico de 8.120.072 electores, acudieron a votar 6.164.876. La funcionaria agregó que el 90,28% de las boletas depositadas resultaron válidas, en blanco el 6,22% y anuladas el 3,5%. El reporte de la agencia EFE señala que la participación de este 26 de marzo es 8 puntos porcentuales menor que la tasa de los comicios de 2018. También apunta que es bastante inferior a la medida histórica por encima del 90% antes de 2018. La participación de este domingo fue mayor que en las municipales de noviembre pasado y en el referendo de septiembre sobre el Código de las Familias. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos consideró antidemocráticos los comicios en Cuba y se pronunció contra el unipartidismo en la isla. Las elecciones sin alternativas reales, como las votaciones a la Asamblea Nacional de este fin de semana en Cuba, son antidemocráticas, dijo la embajada estadounidense en La Habana en un mensaje publicado en Twitter. La representación diplomática de Washington subrayó que los cubanos merecen opciones reales en elecciones legítimas, que presenten candidatos de más de un partido político y más allá del Partido Comunista. Asimismo, la Organización Latinoamericana Transparencia Electoral está pidiendo al Consejo Electoral Nacional de Cuba que permita una auditoría de los datos de los comicios parlamentarios, dijo Radio Martí desde Argentina, Jesús Delgado Valeri, especialista del proyecto Democracia en América Latina, conocido como DemoAmLat.
Este domingo se celebraron las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que ya estaban viciadas por un sistema que estructuralmente impide la participación genuina, el pluripartidismo, la competencia, entre otras características que debe tener una elección democrática. Se presentaban 470 candidatos para 470 cargos y el gobierno tenía el objetivo de mostrar un porcentaje de participación amplio. Sin embargo, lo que registraron las organizaciones observadoras electorales fue que los centros de votación estaban vacíos desde tempranas horas de la mañana, salvo algunas excepciones. Hubo un gran desinterés de la población para participar. Incluso en estas condiciones se documentó amenazas, instigaciones y persecución contra los observadores electorales, al punto de que alguna observadora electoral incluso fue golpeada y detenida. El Consejo Electoral Nacional, sin tener ninguna causa de fuerza mayor como establece la ley, extendió la jornada de votación hasta las 7 de la noche para seguir convocando a los electores que no habían emitido su voto con el propósito de aumentar los porcentajes de participación. Y finalmente no se le permitió a muchos de los observadores estar presentes en el escrutinio, que según la ley es un derecho que tienen todos los ciudadanos.
El proyecto DemoAmLat es impulsado por Transparencia Electoral, cuya misión es el fortalecimiento democrático en América Latina. Atención, que una disidente camagüeyana enfrenta el cargo de ultraje a los símbolos patrios al sumarse por estos días a la acción artística numeral La Bandera es de Todos, lanzada por primera vez en 2019. Ivette Pacheco informa.
Prisión preventiva piden las autoridades cubanas para Aniet González, quien se encuentra detenida desde el 23 de marzo en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia Camagüey. La activista Yenelis Delgado estaba justo frente a esta entidad del Ministerio del Interior en la ciudad de Camagüey cuando fue contactada este lunes por Radio Martí. Desde allí nos explicó que esperaba a familiares de Aniet, a los que les permitieron verla en el día de hoy.
Salieron de la visita, le pasaron aseo, le pasaron cigarro, le piden prisión preventiva.
Según Delgado, Aniet González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto por una bandera cubana.
Por ultraje a los símbolos patrios, y hasta en fiscalía lo que se le pide a ella es prisión preventiva.
Aniet González reside en el reparto Lenin de la ciudad de Camagüey. Según nos comentó Yenelis Delgado, quien se identifica como su amiga, González disiente desde su juventud y ha estado detenida en otras ocasiones.
Por desacato, por atentado.
Aniet González es madre de dos hijas, una de 29 años y la menor de 19, quien también se nombra Aniet, con quien Radio Martí conversó precisamente cuando salía este lunes de un encuentro con su madre en Villa María Luisa.
Durante la visita no podíamos hablar de nada referente al caso. El instructor no estaba. Hasta ahora la están procesando por ultraje a los símbolos patrios.
La hija de Aniet González nos comentó que aún no hay fecha de juicio.
El caso está siendo analizado en fiscalía y todavía no va a haber fecha de juicio. Desde el 23 en horario del mediodía, desde ese día está ahí. Simplemente llegaron a la casa y se la llevaron por las publicaciones de las fotos con la bandera. A ella misma le dijeron que llamara a su familia y dijera que fuera buscando abogado.
La camagüeyana Aniet González fue arrestada luego de su publicación en Facebook, con la que se sumaba a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar una acción artística bajo el hashtag La Bandera es de Todos, impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple en estos momentos una sentencia de 5 años de cárcel por los cargos de desacato, desórdenes públicos y también por ultraje a los símbolos de la patria en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un joven manifestante del 11 de julio de 2021 denunció desde la cárcel que fue víctima de una golpiza a manos de un alto funcionario de la prisión de Quibicán y que pretenden someterlo a un nuevo juicio. Tomás Cardoso amplía.
El preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, en carta de su puño y letra que logró sacar desde la cárcel, denuncia al segundo jefe de la prisión de máxima seguridad de Quibicán en la provincia de Mayabeque, Yulieski Montero, de haberlo golpeado cuando él se negó a ser trasladado para la compañía número 8, donde ya había sido amenazado por un reo común de alta peligrosidad. Debido a esto, ahora Machado Conde enfrenta un nuevo proceso judicial acusado del delito de resistencia. Alerta a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Está en la compañía 4, que está bajo una investigación. Sí le levantaron una causa por resistirse. Tengo que recoger una carta ahora acerca de María Estel, que mandó a subirla para Facebook. Y me dijo que revientemos Facebook, que no le importa por dónde lo manden. Ya tengo que poder ir a Santiago para nombrar un abogado que me va a buscar ahí, porque es un abogado.
Beatriz recuerda además que ya hace una semana que presentó 2 quejas tras este abuso cometido por este oficial del penal en contra de su hijo ante los organismos competentes del Estado y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso. Ya ella entregó 6 denuncias escritas en 15K ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y también ante la Fiscalía Militar de Güines. Y hasta hoy ningún miembro de la Fiscalía General de la República se ha personado en esa cárcel para investigar los golpes que sufrió Abel, que le provocaron hematomas en varias partes de su cuerpo. Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, quien cumple 9 años de condena, sentenciado por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Güines. Quien también sufre de discapacidad intelectual, es un alto riesgo suicida, con trastorno de la conducta orgánica. Además, padece de epilepsia y tiene un déficit de atención y una cefalea tensional importantísima de los nervios. Y ya ha estado varias veces en celda de castigo en ese centro penitenciario, señaló su madre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, al menos 3 niños y 3 adultos han muerto hoy en un tiroteo en una escuela cristiana privada de la ciudad de Nashville, del estado de Tennessee, antes de que la policía abatiera a la mujer de 28 años que llevó a cabo el ataque. La policía comenzó a recibir llamadas sobre un tirador en The Covenant School a las 10:13 hora local. Los agentes oyeron disparos procedentes de la segunda planta de la escuela, dijo a la prensa Don Aaron, portavoz del Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville. La agresora tenía al menos 2 rifles semiautomáticos y 1 pistola, dijo Aaron. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado este tiroteo y aseguró que se debe hacer más para detener la violencia con armas de fuego y para proteger las escuelas. Las fronteras de Estados Unidos con México en el sur y Canadá en el norte enfrentan el mismo desafío por el cruce ilegal de migrantes y el gobierno del presidente Biden se esfuerza en tomar medidas. Desde Washington amplía Judith Martín Rodríguez.
Empieza una nueva semana en la llamada ruta migratoria norte que conecta Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora los cruces no oficiales entre los países vecinos y socios conformaban un vacío legal en las leyes canadienses. Sin embargo, una nueva era ha comenzado. Tras el encuentro en Ottawa, la capital canadiense, entre el presidente Joe Biden y el primer ministro anfitrión, Justin Trudeau, se estableció un nuevo pacto migratorio que restringirá los ingresos de solicitantes de asilo. La nueva política estipula que cualquier solicitante de asilo que no sea ciudadano estadounidense o canadiense y que sea detenido en los 14 días próximos a su cruce será devuelto al otro lado de la frontera. Y el mandatario estadounidense elogió el compromiso de su socio canadiense.
Sé que Estados Unidos puede contar con Canadá para ser nuestro amigo, haciendo el trabajo duro, haciendo el trabajo histórico, haciendo el trabajo que importa y haciéndolo juntos.
En tanto, y por desgracia, el drama en la frontera sur estadounidense continúa día tras día y durante el fin de semana dos supuestos migrantes indocumentados murieron asfixiados a bordo de un tren de carga, mientras otras 10 personas que viajaban en el mismo vehículo necesitaron atención médica y fueron trasladadas de urgencia en helicóptero o ambulancia a un hospital de San Antonio y a centros médicos locales en el sur de Texas. Por desgracia, situaciones como esta no son atípicas en la frontera sur de Estados Unidos, donde muchos migrantes ponen su vida a riesgo para alcanzar un futuro mejor, pese a los continuos mensajes de la patrulla fronteriza o de las autoridades estadounidenses que insisten el paso ilegal a Estados Unidos constituye un delito, además de entrañar un sinfín de peligros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos inaugura este martes la segunda cumbre por la democracia, buscando un frente unido contra el autoritarismo. Este evento es organizado por segundo año consecutivo por el presidente Joe Biden, quien ha invitado a más de un centenar de jefes de Estado a participar de manera presencial o virtual. El mandatario estadounidense ha dicho que convocó la cumbre ante los continuos y alarmantes desafíos a la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Tras preocupaciones de que el primer encuentro estuvo demasiado enfocado en Estados Unidos, Biden compartió el liderazgo con los presidentes de Zambia, Costa Rica y Corea del Sur, y el primer ministro de los Países Bajos. En las sesiones participarán representantes de la sociedad civil en foros de discusión sobre los desafíos a la democracia. Y este lunes se instaló en Washington el 10º diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia. Durante dos días, los dos gobiernos buscarán concretar estrategias conjuntas, resaltando las de seguridad e inmigración. Desde Washington DC amplía Jorge Agobián.
Durante 48 horas, decenas de funcionarios de Colombia y Estados Unidos estarán enfocados en al menos 7 grandes temas: economía, salud, derechos humanos y uno de los más destacados, la lucha contra las drogas.
A holistic approach.
Por lo que Washington trae un enfoque holístico.
Good morning, everyone.
Según dijo el secretario de Estado Anthony Blinken al inaugurar el diálogo.
That means...
Eso significa buscar formas de reducir aún más la demanda invirtiendo en la prevención, el tratamiento y la recuperación por el abuso de sustancias para quienes luchan contra la adicción en nuestros países, porque este es fundamentalmente un problema de salud pública.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha declarado la estrategia conjunta de lucha contra las drogas, especialmente la cocaína, como un fracaso. Funcionarios colombianos aseguraron antes de iniciar las conversaciones este lunes que la estrategia sería definida en las sesiones, aunque el canciller colombiano dio algunas pistas en su discurso inaugural.
El narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Hay una multinacional del narcotráfico que está golpeando el continente.
Unprecedented migration across our hemisphere.
La cita de alto nivel también se enfocará en la migración regional, y los retos van más allá de la llegada sin precedente de venezolanos, aseguró el líder de la diplomacia colombiana.
China nunca había pasado por Colombia. Están pasando por Colombia para llegar al norte y se nos están devolviendo. Todo enrarecido con una serie de circunstancias que son nuevas y que tocan la seguridad del planeta.
Jorge Agobián, Voz de América.
El expresidente colombiano Iván Duque se ha pronunciado sobre un acuerdo de cooperación de inteligencia entre el gobierno de su país y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Bogotá amplía Federico Fulleda.
El expresidente colombiano Iván Duque expresó su preocupación por el anuncio del gobierno de Venezuela de firmar un acuerdo con el mandatario Gustavo Petro de Colombia en el tema de un intercambio de información de inteligencia, y lo consideró peligroso porque se le abre la puerta a la divulgación de documentos clasificados de terroristas de aquí y del vecino país que han entregado las autoridades de Estados Unidos. Duque, al rechazar ese posible acuerdo con el presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo:
ahora cuando se habla de cooperación, digo entre comillas cooperación, ahí hay un interés vedado que tiene el régimen adulto, y es poder conocer toda la inteligencia que Colombia ha tenido históricamente sobre lo que ocurre en Venezuela, sobre las relaciones entre los miembros del régimen y el cartel de los soles, entre la relación de Hezbollah y el régimen, y por supuesto la relación con los grupos terroristas. Por eso esto es de inmensa gravedad, porque no solamente se trata de inteligencia colombiana, sino también de inteligencia recabada con agencias internacionales. Ese es el interés que hay.
Hace poco el legislador de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, advirtió que sería muy grave si Colombia entrega información sensible suministrada por agencias de Estados Unidos al gobierno de Maduro o de Cuba. El director de la Agencia de Inteligencia en Colombia es el exdirigente guerrillero de izquierda del M-19, Manuel Casanova, al que perteneció Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Al menos 16 muertos ha dejado un deslizamiento de tierra registrado en el sur de Ecuador.
Alud mortal en Alausí, en el sur de Ecuador. Las autoridades informaron que al menos 16 personas murieron por el deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias que se han registrado en el país desde enero. El alud se produjo el domingo por la noche y dejó además más de una decena de heridos, unos 500 damnificados y decenas de casas sepultadas por el lodo. La zona donde se produjo la tragedia se encontraba en alerta amarilla desde febrero por deslizamientos de tierra.
El alud se produjo el domingo en la noche en Alausí, en la provincia de Chimborazo, a unos 300 kilómetros al sur de Quito. Dejó también al menos 16 heridos, unos 500 damnificados y decenas de casas sepultadas por el lodo, según el boletín oficial. Las autoridades ecuatorianas buscan a 7 personas en paradero desconocido. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado este lunes una pausa en el proceso de aprobación de la reforma de la justicia, que se está estudiando en el Parlamento y que desató multitudinarias protestas en las calles desde hace casi 3 meses. En un mensaje al país, Netanyahu ha anunciado que la adopción definitiva de los distintos proyectos de ley de esta reforma se aplazaba a la próxima sesión parlamentaria, que se abrirá tras las vacaciones de Pascua del 5 al 13 de abril, cediendo así en parte a las exigencias de los opositores.
Por sentido de responsabilidad nacional, por voluntad de evitar una ruptura entre nuestro pueblo, he decidido pausar la segunda y tercera lectura del proyecto de ley en esta sesión del Parlamento para dar tiempo y alcanzar ese amplio consenso.
Una cosa que no estoy dispuesto a aceptar, dijo, hay una minoría de extremistas que están dispuestos a destrozar nuestro país, llevarnos a la guerra civil y pedir que se nos niegue el servicio militar, lo cual es un crimen terrible, afirmó Netanyahu. Tras el anuncio, la principal confederación sindical de Israel anunció el lunes el fin de la huelga general, convocada unas horas antes. Y Ucrania ha pedido una reunión de la ONU para poner fin a lo que llamó la amenaza nuclear de Rusia, amplía la agencia francesa de prensa.
Ucrania pidió el domingo una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que desplegará misiles nucleares tácticos en Bielorrusia. El secretario del Consejo Ucraniano de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, consideró que el Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén y llamó a terminar con el chantaje nuclear ruso. Bielorrusia tiene fronteras con Letonia, Lituania y Polonia, 3 países de la Unión Europea y de la OTAN. Putin también dijo que 10 aviones ya habían sido equipados para usar este tipo de armamento. Rusia, por supuesto, tiene lo que necesita para responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles de estos proyectiles. Todavía no los hemos usado. Desde hace un año, las autoridades rusas multiplican las amenazas de usar armamento nuclear si se produce una escalada en el conflicto. Según detalló Putin, su gobierno empezará a entrenar tripulaciones el 3 de abril y planea terminar la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armamento nuclear táctico en Bielorrusia el 1 de julio.
Corea del Norte ha disparado hoy 2 misiles balísticos de corto alcance, dijo el ejército surcoreano. El lanzamiento se produjo cuando un grupo de ataque de un portaaviones estadounidense se unió a ejercicios militares con Corea del Sur en aguas internacionales. De otra parte, China ha confirmado la detención de un ciudadano japonés sospechoso de espionaje después de que Tokio pidió su liberación.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, el hombre es sospechoso de realizar actividades de espionaje.
Las autoridades chinas competentes adoptaron este mes medidas coercitivas penales contra un ciudadano japonés de conformidad con la ley. Este ciudadano japonés es sospechoso de participar en actividades de espionaje en violación de la ley penal y la ley antiespionaje de la República Popular China. De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y con el acuerdo acuerdo consular China-Japón, China ha compartido la información con la Embajada de Japón en China.
El hombre es un empleado de la compañía farmacéutica japonesa Astellas, según confirmó a la AFP un portavoz de la empresa. De acuerdo con los medios de comunicación japoneses, esta persona lleva 2 décadas trabajando en territorio chino. La agencia de noticias Kyodo informó que había sido detenido justo antes de su regreso a Japón, previsto para este mes, e informó que anteriormente había sido un alto funcionario de la Cámara de Comercio e Industria de Japón en China. El gobierno japonés ha pedido su inmediata liberación.
El secretario general de Naciones Unidas ha afirmado, con motivo del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, que este flagelo sigue vigente. Informa Radio ONU.
Este sábado se conmemoró el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas ha recordado este lunes que el legado de la trata transatlántica de esclavos permanece hasta la actualidad y ha comparado la era de la explotación colonial con las desigualdades sociales y económicas de hoy en día. Las cicatrices de la esclavitud siguen siendo visibles en las persistentes disparidades de riqueza, ingresos, salud, educación y oportunidades, ha declarado. Antonio Guterres ha señalado además que la larga sombra de la esclavitud todavía se cierne sobre las vidas de los afrodescendientes, que llevan consigo el trauma transgeneracional y que siguen enfrentándose a la marginación, la exclusión y la intolerancia. Nos incumbe a todos luchar contra el legado del racismo de la esclavitud, añadió, y afirmó que el arma más poderosa de nuestro arsenal es la educación, el tema de la conmemoración de este año.
Y a esta hora sí va al mundo. Estados Unidos dijo que no ha registrado ningún movimiento de armas nucleares tácticas desde Rusia hacia Bielorrusia, después de que el presidente ruso Vladimir Putin revelara un acuerdo con Minsk para el despliegue de este tipo de armamento. El Banco Mundial alertó hoy de que si la crisis bancaria se extiende, podría desembocar en una desaceleración mucho más aguda del crecimiento global, que bajaría todavía más el límite de velocidad de la economía mundial. La Unión Europea pedirá explicaciones a Libia después de que la ONG SOS Mediterranee denunció que guardacostas libios amenazaron con armas de fuego a la tripulación de un barco de salvamento para evitar el rescate de 80 migrantes en aguas internacionales. La directora italiana Liliana Cavani y el actor hongkonés Tony Leung Chun Wang recibirán el León de Oro honorífico en la edición número 80 del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará en agosto próximo. Y pueden existir actualmente algunos ejemplares del tigre de Tasmania en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un estudio científico da veracidad a avistamientos del tigre de Tasmania, pues indican que pudo haber sobrevivido hasta la década de los 70 e incluso más tarde, según dice un comunicado de la Universidad de Tasmania. Barry Brook, experto en sostenibilidad ambiental de la Universidad de Tasmania y autor del estudio, cuestiona la fecha de extinción del tigre e indica la posibilidad de que la extinción se produjo probablemente en las 4 décadas siguientes a la última captura entre 1940 y 1970. El autor considera la posibilidad de que el animal viviera entre la década del 80 y principios del 2000, e incluso con una probabilidad ínfima de que aún persista en las zonas remotas salvajes del sureste de Tasmania. La tesis cuestiona la fecha de extinción del animal, la que se considera el 7 de septiembre de 1936, de una hembra de edad avanzada en el zoológico de la ciudad australiana de Hobart y declarada oficialmente extinta en la década del 80. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que el futuro de Lionel Messi sigue dando de qué hablar a poco más de 3 meses para el final del contrato que lo vincula con el Paris Saint-Germain. El astro argentino, ganador de la Copa del Mundo con su país y nombrado el mejor jugador de la temporada tras recibir el The Best, está en la lista no solo de un equipo de la MLS, sino que es parte de la estrategia que promueve la liga y todas sus franquicias para que el astro rosarino desembarque en el fútbol de los Estados Unidos. Y aterrizamos en Brasil porque tras la salida del Tite de la selección carioca después de la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar, el nombre del técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sigue tomando más fuerza, sobre todo después de las últimas declaraciones que realizó el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez. El dirigente suramericano reconoció que el director técnico italiano, que ya tiene 63 años, se convirtió en el principal objetivo, ya que es el favorito de todos para estar a cargo de la canariña. Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no solo Ronaldo Nazario o Vinicius Junior, sino todos los que han jugado para él. Ancelotti no solo es el favorito de los jugadores, sino que también parece ser el favorito de los fanáticos, aunque tiene un contrato todavía con el Madrid hasta el 2024.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón.